Me parece que era oportuno traer la cuestión de astilleros, ¿no? Que aparte estamos en septiembre, siempre busco un poco algún tipo de relación, tipo onda efemérides, y septiembre en astillero ha sido un mes importante en su historia, ¿no? El ensenadazo de 1990 fue en septiembre.
Mira.
En septiembre, 2 años después de ese ensenadazo, el astillero fue ocupado, por ejemplo, por el grupo Albatros, algo que ya la gente a veces se olvida, pero hubo 250 comandos de Albatros que tuvieron que dejar la fábrica a los 3 días por la decisión de los trabajadores de acampar enfrente de la fábrica, es decir, que iban a entrar de todas maneras, etc. Y nuevamente nos encontramos con astilleros, bueno, en serios problemas, en un conflicto muy fuerte. Hoy un compañero ahí que trabaja en astilleros me decía que incluso hace, bueno, 20 días que tienen cortado el suministro de oxígeno, por lo tanto no pueden producir absolutamente nada. Y hoy ha habido una pequeña rebelión en el interior del astillero, en el cual los trabajadores dejaron los sopletes, los tubos de oxígeno vacío, obviamente, enfrente de la dirección.
Ah, vi unas fotos que
Claro,
circularon.
sí. Obviamente que no va nadie a la dirección, porque hace días que ya los funcionarios interventores, digamos, de Vidal
Claro.
no aparecen por ahí,
No,
porque no
por obvias razones.
No son
son
los más
personas no gratas.
populares.
Pero bueno, me parecía que en ese sentido, hablar un poco de la historia del astillero era interesante. Estamos, bueno, ¿no? En un mes que muchos años atrás hubo conflictos de esta naturaleza que vale la pena por ahí un poco recordar. Aparte, creo que la primera vez que vine acá salió la cuestión del movimiento obrero local, regional, ¿no? Y hablábamos del astillero, ¿no?
Sí, sí,
Y
sí.
decíamos que efectivamente el astillero siempre ha sido de alguna manera, bueno, a quien ha encabezado algunas de las luchas más emblemáticas en la zona. Quizás esta vez tenga de nuevo la oportunidad de hacerlo. De alguna manera había esto comenzado, ¿no? Cuando hicieron la marcha, después luego la represión, ha habido un montón de movimientos en sectores estatales que habían empezado ahora de nuevo a moverse. Bueno, a DULP nosotros los hemos dejado un poco solos porque hemos votado la oferta,
Listo.
digamos, la aceptación de la oferta
Chao, chicos.
salarial, pero bueno, digamos, hay que apostar a que la movilización de astilleros reactive quizás todo este conjunto de luchas,
Sí,
¿no?
Astillero siempre ha sido, ¿no? Porque es una, como es una fábrica muy grande en la región. Es una de las, yo no sé si la más grande, pero está ahí,
Sí,
digamos,
yo
al
creo.
lado de la petroquímica,
Sí,
digamos, debe
sí.
estar ahí en términos de tamaño así que a nivel regional es como muy importante y siempre ha sido muy combativa, digamos, en los momentos en que los compañeros y las compañeras deciden salir a la calle, digamos, ¿no? Son siempre mucho ruido y producen en los sectores del poder mucho miedo, podríamos decir.
Y básicamente nosotros podemos recordar algunos momentos claves de esto. 1975, por ejemplo, cuando estuvo toda la lucha contra el Plan Rodrigo, se arman las famosas coordinadoras zonales, regionales. Bueno, Astilleros jugó un papel central en eso, junto a otros trabajadores de otras fábricas, otros activistas, ¿no? Propulsora, etcétera, digamos, una época de mucha movilización, de mucha militancia, pero el astillero claramente tuvo un papel importante ahí. En los 90, yo nombraba el ensenadazo, contra toda la política de privatizaciones. Bueno, de hecho, evitó la privatización, no pudo evitar la provincialización, ¿no? El
Claro.
menemismo, entonces, de alguna manera se lo saca de encima tirándose a la provincia. Como un principio de intento de privatización, pero igual los trabajadores lograron frenar ese intento privatizador. En el 2001, el mismo 19, por ahí quedó un poco opacado, pero el astillero había sido también un actor principal de la organización de lo que se llamaba Asamblea Regional. Y la Asamblea Regional convocó una movilización local el mismo 19 de diciembre, que fue brutalmente reprimida, después quedó opacado por todos los sucesos,
Claro,
digamos,
mira.
de capital, ¿no? Y bueno, y ahora nuevamente frente a una instancia de privatización muy clara, de intento de vaciamiento, otra vez han mostrado que tienen, digamos, tela, ¿no? Como para salir a la calle, organizarse, manifestarse. Y aquí hay una cosa que también es importante, ¿no? Porque estas movilizaciones, ¿no? Porque acá en el astillero hay un juego. Cuando está produciendo en general, lo que ha pasado es que lo que ha primado ha sido el paro. Por ejemplo, en el 87, una ocupación de 5 días muy importante del astillero, ¿no? Una ocupación muy fuerte,
Claro.
2.700 trabajadores prácticamente día y noche ahí, incluso un fin de semana, que es famosa porque a la vuelta del lunes, quienes no aguantaron el fin de semana y se fueron, durante el fin de semana. Los trabajadores volvían el lunes para marcar la tarjeta, porque si no, no le iban a cobrar. Claro. Y entonces se organizó lo que en la tradición oral de Astilleros es el pasillo de la vergüenza, porque los trabajadores que habían estado todo ese fin de semana hicieron, digamos, dos hileras, tenían que pasar por medio del vestuario, los, digamos, ¿cómo se llama estas cosas? Uno guarda los lockers, digamos, claro, uno guarda las pertenencias, qué sé yo, y bueno, y fueron claramente increpados por esa actitud. La cosa no pasó a mayores porque los delegados del cuerpo de lo trató de evitar, digamos, incluso la violencia física, pero claro, hubo cartel. Entonces, en esos momentos prima la ocupación, prima la huelga. Ahora, bueno, prima la movilización en la calle, que siempre estuvo, pero sobre todo en los momentos de falta de producción. En 1990 pasó lo mismo con el Ensenadazo, ¿no? Lo que no había era producción. Algunos estaban completamente paralizados. Los trabajadores tienen que necesariamente salir a manifestar en la calle. Y esto es lo que está pasando hoy nuevamente, en la que no hay producción. Y por lo tanto, digamos, la manera de tratar de golpear, primero porque porque la patronal es estatal,
claro,
pero además porque efectivamente no los pueden golpear de otra manera que no sea en la calle, porque no pueden detener lo que justamente el gobierno está intentando, que no produzcan, para de alguna manera continuar con esas prácticas de vaciamiento. Entonces, a veces esas cosas que no se ven, digamos, claro, que la población tampoco entiende de por qué esa necesidad de salir a la calle, la gente, ¿no? Esta entelequia que es la gente,
claro,
pero que aparece como quejándose, por lo menos en los medios de comunicación, uh-huh, etcétera, porque yo he visto siempre mucho apoyo a la movilización en Astilleros. Hay simpatía popular por los astilleros en la región, pero esas movilizaciones tienen que ver también con una lógica de la lucha que está claramente determinada porque, bueno, en la fábrica no tienen nada que hacer. Han cortado, por ejemplo, acá el oxígeno hace 20 días, ¿no?
Claro. O sea,
tienen que salir a la calle.
No, y aparte, como no es una empresa privada, digamos, el costo de la no producción no se manifiesta en el empresario, digamos. Bueno, es que el empresario pierde plata si el astillero no fabrica. Entonces, sí, en realidad, el Estado provincial se ahorra plata si no la pone en el astillero.
Sí, sí, sí.
Entonces, está es central eso de salir a la calle.
Y hay una cosa que también me parece que es central, digamos, mencionar acerca del astillero. Uno, digamos, de nuevo, el sentido común, uno dice astilleros, ¿qué hacen? Construyen barcos y reparan barcos.
Uh-huh.
Y en realidad, la capacidad productiva potencial y real del astillero, uh-huh, digamos, es enorme. Y a lo largo de su historia ha producido muchas otras cosas aparte,
sí, sí, sí,
de barcos y de reparaciones de barcos. A ver, sin ir más lejos, el techo del Estadio Único, uh-huh, el techo, digamos, del Teatro Argentino, puentes,
sí,
ha hecho, bueno, motores, diésel para diferentes cuestiones, un montón de estas, lo que se llama buggies para ferrocarriles,
claro,
que son estos, bueno, los ejes con las ruedas que van arriba, ¿no?, de los carriles, etcétera. Uh-huh. Entonces, en realidad, acá es la decisión es claramente política, ¿no?, y de otro orden. La capacidad productiva del astillero es enorme,
uh-huh,
y el rol que puede jugar en la promoción de la industria metalmecánica, etcétera, es enorme, porque tiene, bueno, precisamente una instalación en máquinas y todo que les permite hacer una enorme diversidad de cosas, que de hecho la han estado haciendo, ¿no?
Uh-huh.
Este mismo compañero me estaba haciendo una especie de listado de cuestiones con las que ellos estuvieron produciendo desde el 95 para acá,
uh-huh,
y claro, eso queda por fuera un poco de lo que la gente sabe. Entonces es más fácil vender este carácter improductivo del astillero, claro, cuando queda acotado a la producción de un barco, etcétera. Ahora, dicho esto, hoy el macrismo firma contratos para comprar 4 embarcaciones producidas por un grupo, digamos, de astilleros franceses que es estatal.
Claro.
Entonces, digo esto simplemente para decir, bueno, acá hay mucho más, pero aún acotado a la industria naval, hay 2 proyectos paralizados y hay un contrato, una intención muy clara del macrismo en este momento de estar comprando embarcaciones a un astillero francés y que es paradójicamente estatal. Recuerda esta cosa de cuando venían empresas estatales a comprar, ¿no? Entonces este discurso se desarma muy, muy fácilmente, ¿no?
Sí, sí, pero igual esa información, pero yo no había escuchado eso. Yo sí había escuchado esto iban a comprar unos barcos, ¿no?, a una empresa de otro país, pero no había registrado el hecho de que fuera estatal, porque claro, es la paradoja, digamos. Vos tenés un astillero que podría hacerlo seguro más barato, y de todas maneras la decisión política es vaciar el trabajo del astillero y nada, y eso, y gastar dólares, aparte de gastar moneda extranjera, que es uno de los problemas de este momento, en comprar esos
de
afuera.
Sí, sí, sí. Y otra cosa que me parecía importante, y justo, bueno, que era septiembre, que estaba, digamos, lo que fue una lucha épica, a ver, en 1992 contra el comando Albatros, hay que parar.
No, sí,
hay que posicionarse, ¿no? Ponerle una carpa, estar ahí.
Son los asesinos de Rafael Nahuel, digamos, bueno, en plena actividad hoy por hoy.
Bueno, sí, sí, sí. Entonces digo, todo este papel que han cumplido en estas luchas regionales, locales, pero digamos que se han creado una tradición, ¿no?, de lucha muy fuerte. Y algo que es interesante que se empezó a dar, yo creo que en los 70 sobre todo, que es una tradición de lucha y una tradición plural, ¿no? Entonces acá hay algo interesante también del astillero, que digo, en los 70 parece, uno rápidamente puede visualizar lo que era una lista del peronismo, pero que estaba más vinculada a Videgain, que era el gobernador de Cámpora, con cierto, ¿no?, carácter progresista en la época, por lo menos mucho más que aquellos otros del azul que estaban con Calabró, por ejemplo, claro, ¿no?, claramente la derecha peronista. También, de alguna manera, digamos, una lista en ese momento del Partido Socialista de los Trabajadores, ¿no? También una lista que correspondía, digamos, a sectores de Montoneros, de la JTP, pero que siempre he logrado en este marco, en general, unificar esas posiciones para adentro y ir afuera de manera unitaria. Claro. Eso me parece que ha sido algo importante y que se sigue manifestando hoy. Hay listas distintas, corrientes distintas que logran de alguna manera unidad en la acción, claro, cuando salen a la disputa y no estar, digamos, disputando estas cuestiones que son, tienen grandes diferencias adentro, ¿no? Pero que en el momento del conflicto logran de alguna manera poner a la calle una fuerza unificada. Esto me parece que también es algo para retomar y para aprender, ¿no? Para pensar en otros ámbitos.
Sí, sí, sí. ¿Y cómo fue la, no sé si la articulación que ha tenido con otros sectores, digamos, del astillero, con otros sectores? Vos decías que participó en los 70, participó, digamos, de las coordinadoras.
Sí.
Yo no tenía, por eso, uno tiene el registro, por lo menos, de, como que más importante, las coordinadoras en la zona norte, el Gran Buenos Aires.
Bueno,
y qué
acá
sé yo.
Hay una coordinadora zonal interesante, importante, del Berisso, bueno, La Plata y Ensenada. Hubo una movilización muy fuerte en la ciudad de La Plata, también muy fuerte, un enfrentamiento que duró prácticamente todo el día con la policía, en una de las represiones, digamos, que sufrieron las movilizaciones de la coordinadora frente a las puertas de la CGT, era una demanda directa a la CGT en ese momento. Y alguna, digamos, de los militantes más activos, digo, o por lo menos de las fábricas, que había militantes de un montón de fábricas, ¿no?, de lugares, fábricas y lugares del Estado, etcétera, pero sí, claramente, propulsora en ese momento, astilleros, bueno, tenían un carácter distintivo, ¿no? Pues son dos enormes industrias, bueno, en ese momento, aún más, estamos hablando de un astillero que tenía aproximadamente 80.000 trabajadores, ¿no? Ha caído hasta los 1.600, hoy de nuevo hay 3.000 y pico. Entonces, digo, ha tenido esos vaivenes. Claro. Y la dictadura jugó un papel central, porque prácticamente de los 8.000 esos, al final de la dictadura quedan uno, 3.000 y pico, creo, en ese momento. Sí, 3.000 y pico, después baja a 2.700 a mediados de los 80, ¿no? Sigue bajando y después vuelve a recuperarse. Y ese es un momento clave, la dictadura también, de la desorganización de todo esto. Es una de las empresas más golpeadas por la represión, ¿no? Yo acá tengo algunos números, si quieren se los digo.
Por favor.
42 desaparecidos, 11 asesinados, 200 encarcelados, digamos, ¿no?, en distintas cárceles del país. 134 despedidos en el 76 por la ley de prescindibilidad que saca la dictadura en marzo. 299 despedidos en el 78 por otra ley que se llamaba de prescindibilidad, cesantía, razones de seguridad. Y después una cosa que es muy interesante, 1.016 trabajadores que en los primeros dos años renuncian.
¿Qué?
¿No? Que en eso también se ha ido seguramente parte del activo, parte de la masa que apoyaba, digamos, a los sectores más combativos. Entonces estamos hablando de un verdadero desastre en ese sentido. Sin embargo, de nuevo, en 1987, esos trabajadores se recomponen. Ya los años anteriores hacen numerosas huelgas, pero digamos, tienen la capacidad de nuevamente hacer una ocupación de 5 días.
Claro.
2.700 trabajadores, prácticamente sin dejar salir. A esto que yo les comentaba, ¿no?, los que se fueron claramente, ¿cómo se llama?, estigmatizados por sus compañeros. Incluso es muy interesante esa lucha del 87, pues eso marca también los cambios y las derrotas, los retrocesos. En el 87 se decide por asamblea que todo aquel que acepte un retiro voluntario va a ser caracterizado como un carnero.
Mira.
Ya en el 92, digamos, más de mil, en el 93, cuando pasa a la provincia, para el 93, en ese momento hay un plan de retiros voluntarios y lo toman 1.100 personas, prácticamente, 1.100 trabajadores, claro, que es el modo en que ellos reducen muy fuertemente la cantidad de trabajadores en ese momento, ya quedan unos 1.600, una cosa así, pero logran imponer, ya sí, en otro contexto, pocos años después, en definitiva, que los trabajadores acepten masivamente los retiros voluntarios, ¿no? Así todo, digamos, la capacidad de astillero de seguir movilizando y siendo una cabeza de articulación de luchas con otros sectores, por ejemplo, los trabajadores de Luz y Fuerza Mar del Plata, muy importante, que venían hasta acá a marchar con astilleros, ¿no?, en ese momento. Entonces digo, hay muchas cositas. Y otra cosa interesante también, En los 70 lo que se impone es la elección del cuerpo de delegados por sección. Y esto es clave también.
Claro.
¿No? Esto entre el 93 y el 2004, entre el 95, después de esto y el 2004, hay un retroceso y se vuelve a elegir por lista sábana. Eso implica que la representatividad, la capacidad de esta pluralidad que yo mencionaba, se reduce, la posibilidad de que efectivamente se actualice. A partir del 2004 nuevamente vuelve esta elección por sectores, que es clave, es absolutamente clave. Bueno, y hasta el día de hoy, digamos, eso está en funcionamiento. Creo que es parte importante de la cosa, de esa unidad, ¿no? Esa posibilidad plural y de lucha.
Sí, sí, sí. ¿Y ahí por qué fue ese cambio? ¿Tenés idea ahí?
En ese caso fue una propuesta de ATE, digamos, en algún momento, era un claro intento, me parece. Bueno, antes de eso había habido pero ya es más complejo, ahí yo no tengo tampoco tanta información como para meterme en ese tipo de cuestiones, pero sí hubo despidos de delegado, etcétera. Logran reincorporarlos, a partir de ahí, digamos, hay un intento de ATE de volver a esta cuestión de que se elija por lista, ¿cómo se llama? Por lista sábana, y ahí logran desarticular un poco la representatividad de los sectores más combativos, pero que vuelve, ¿no?
Claro.